Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura del Creador.
<tose> ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
Lo que de la escritura te hemos revelado es la verdad. En confirmación de los mensajes anteriores, sí, Alá está bien informado de sus siervos, los ve bien. Luego hemos dado en herencia la escritura a aquellos de nuestros siervos que hemos elegido. Algunos de ellos son injustos consigo mismos. Otros siguen una vía media. Otros aventajan en el bien obrar con permiso de Alá. Ese es el gran favor.
En el programa anterior hablamos sobre la revelación del libro celestial y actuar bajo sus órdenes. Estas aleyas dicen, lo que se ha revelado como el Corán en el corazón del profeta del Islam es la palabra justa, ya que ha sido revelada de la fuente de la justicia, es decir, Dios, y concuerda también con la lógica y razón de las personas, además de que tiene concordancia con los libros de los profetas anteriores. Los profetas anteriores y sus libros lo confirman y consideran que tener fe en este libro celestial es una parte de la fe en Dios. La continuación de las aleyas dice, todos los pueblos islámicos que debido a su fe en Dios y en el profeta del Islam son elegidos entre otros pueblos y son herederos del Corán y tienen que actuar bien y publicar este libro celestial. Pero lamentablemente un grupo de este pueblo ha sido incrédulo y se ha alejado del camino del Corán. Otro grupo lo sigue. Sin embargo, un grupo de la sociedad es pionero para actuar y publicar este gran libro. En base a las narraciones islámicas, los Ahlul Bayt, es decir, los descendientes del gran profeta del Islam, son los pioneros y nuestros guías en este camino, y ellos en realidad son los líderes y los imames de la sociedad islámica.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el Corán no existe la palabra injusta e infundada, y todas las aleyas coránicas están basadas en la lógica y justicia. Por eso siempre es fijo y permanente. Segundo, los libros celestiales y todos los profetas divinos siguen un objetivo común. Por esta misma razón, siempre se confirman. Tercero, alejarse del Corán y de sus enseñanzas es un tipo de opresión a sí mismo, no a Alá ni a su profeta. Y cuarto, los heredores de las ciencias del Corán son quienes se dedican a las bondades. En otras palabras, la condición de recibir la herencia del Corán es acelerarse en las bondades y ayudar a los demás.
Y ahora escucharemos las aleyas 33-34 de la sura del Creador.
Jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
Entrarán en los jardines de Edén, Ahí se les ataviará con brazaletes de oro y con perlas. Ahí vestirán de seda y dirán: Alabado sea Alá, que ha retirado de nosotros la tristeza. En verdad, nuestro Señor es indulgente, muy agradecido.
En las aleyas anteriores, el pueblo islámico se dividió en tres grupos: los incrédulos, los seguidores y los imames. Estas aleyas dan la promesa del paraíso al segundo y tercer grupo, un regalo que se realiza en el otro mundo con residencia en el paraíso prometido por Dios. No solo vivir en un lugar hermoso y agradable, sino que hablar y convivir con bellas personas que impida la entrada de cualquier pena y cansancio en sus espíritus. Es natural que en este ambiente la tristeza no tenga ningún lugar y no exista ningún motivo para la molestia y pena de los habitantes del paraíso. En este mundo, dos motivos provocan el cansancio y la depresión. Uno es la repetición de las bendiciones y alegrías y otro es el miedo de perderlos. Pero en el otro mundo, la diversidad de las bendiciones y su gran número es de una forma que no provoca cansancio y nadie tiene miedo de perder aquellas bendiciones que tiene. Los habitantes del paraíso que comparten el lugar con compañeros tan bellos y agradables elogian al Creador del universo y consideran que el paraíso es la gran bendición divina que se les ha otorgado y no es el regalo de sus actos limitados en la tierra, ya que Dios, al perdonar sus pecados e ignorar sus actos malos, les ha dado este paraíso tan hermoso. Y si Él no perdonaba sus pecados y no les daba su bendición, no existía ningún camino para la llegada de las promesas divinas.
Hamedán, capital de la civilización persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Los invito a escuchar este programa titulado Hamedán, capital de la civilización persa, esperando como siempre que sea de su gusto e interés.
Saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mamadou Sadali. Les damos la bienvenida a escuchar este programa especial Hamedán, capital de la civilización persa. Esperamos que sea de su agrado e interés. Hamedán es la capital del turismo de Asia en 2018, una ciudad con atracciones históricas, geográficas y culturales que tiene una naturaleza única y sorprendente. En el programa de hoy nos dedicaremos a esta hermosa naturaleza montañosa. La montañosa provincia de Hamedán, además de su rica antecedencia cultural e histórica, es muy importante por su ubicación geográfica desde el aspecto natural, el turismo y la navegación en naturaleza. La montaña de Alban, como una de las características naturales de la provincia de Hamedán, recibe cada año a muchos turistas nacionales y extranjeros quienes se dedican al montañismo, así como visitar los recursos naturales y el paisaje de esta región. Montañas que gozan de únicas fuentes y recursos naturales. Alban, una sola montaña de las ramas orientales de Zagros Central, con un área de 1.375 kilómetros cuadrados, sigue siendo el mayor fenómeno granítico remanentante desde el cuarto periodo de la geografía. Su altura es de 3.574 metros sobre el nivel del mar y divide la provincia de Hamedan en dos partes, Nortenia y Surenia. La montaña tiene valles profundos y verdes, fuentes, prados y varios picos. En las montañas de Helmand, además de los picos altos y escarpados, hay pequeñas llanuras cuyas superficies están cubiertas de césped y hay muchas fuentes en ellos. Teniendo en cuenta que tienen superficies relativamente planas, se han convertido en el lugar de descanso de los escaladores. Los más importantes de estas pequeñas llanuras son la Plaza Mishan, Tacht Nader, Chaman Shah Nazar y Tacht Rostam. La Plaza de Mishan o la llanura de Mishan es una de las llanuras de las montañas de Helmand. Esta área está ubicada en la ruta principal al pico de Helmand con un área de aproximadamente una hectárea y una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar. En los viejos tiempos, los nómadas que pasaban el verano en las laderas del norte de Helmand se establecían en la Plaza Mishan, que gozaba de las aguas corrientes, parderas y hermosos paisajes naturales. El clima montañoso, el hermoso valle de Helmand y el magnífico paisaje de la llanura de Mishan han atraído a los turistas de muchas partes de Irán e incluso del mundo a visitar a esta área. Este enorme complejo cuenta con todas las instalaciones recreativas, deportivas y educativas, incluidas las plataformas de salto bungee, el muro de escalada, los senderos para ciclista, la sala de bolos, la estación de esquí, la pista de trineo y la lina telecabina, parques, jardines y otras facilidades. La cueva de Qaleyug se encuentra a 135 kilómetros de carretera de Sabé hacia Hamedan, conocida por su proximidad a la aldea de Qaleyug. Esta cueva es una de las cuevas importantes creadas por el hombre y tiene tres entradas. La entrada de la cueva está a unos 20 metros sobre el suelo y el acceso a la cueva no es posible sin uso de equipamientos de escalada. En la entrada hay un cráter, el cual tiene una medida de aproximadamente 2 metros de diámetro, y la entrada a la parte principal de la cueva es posible a través de un orificio que se encuentra sobre la boca. El orificio de entrada tiene un diámetro de unos 50 a 75 centímetros y después de pasarlo llegamos a la parte principal de la cueva, un pasillo grande con dos habitaciones pequeñas de 2 por 2 metros en sus lados. Enfrente de uno de los pasillos de la cueva hay una pequeña muella a una profundidad de 25 centímetros, y esta precisión especial en la construcción de esta cueva la ha convertido en uno de los artefactos antiguos más sorprendentes. Esta cueva se utilizaba como un santuario en el que se realizaban ciertos rituales. Se observan varios vagos dibujos y líneas en la pared de la cueva. En la cima de la montaña se ha construido una torre que en el pasado se utilizaba para la supervisión. Thank you.
pero se debe observar las maravillas de la naturaleza en la provincia de Hamedán por la cueva de Al-Sadr, la cueva que, según los expertos en geología del mundo, se considera entre las más grandes y únicas del mundo, y su formación se remonta al periodo Jurásico, el segundo periodo de la geología hace ya 190 a 136 millones de años. La cueva Al-Sadr se encuentra a 65 kilómetros al noroeste de Hamedán y se encuentra en una de las regiones más altas de la provincia, en la cordillera de las montañas Zagros. La altura del cráter de la cueva desde el nivel del mar es de 2.180 metros. La cueva de Al-Sadr fue identificada en 1963 por varios escaladores y exploradores del grupo Sina de Hamedán, junto con la gente de la aldea de Al-Sadr, y al principio se realizaba la navegación en esta increíble cueva con equipamiento elemental. 5 años después, extendieron el cráter de la cueva y se facilitó el tránsito a esta. Sobre la base de la investigación y la documentación existente en el periodo del Imperio Safavida, los habitantes de la zona utilizaban la entrada a la cueva, de tal modo que se aprovechaban de la entrada como refugio y sus aguas como reservorio para uso agrícola. La cueva de Al-Sadr tiene el más largo curso de vela en cueva del mundo. El área de la cueva tiene numerosos corredores. A partir de una serie de aguas se ha creado un gran lago dentro de la cueva, por lo que la penetración en las profundidades de ella solo es posible por barco. Aunque la gente llama hoy a esta cueva Al-Sadr, el principal nombre de la cueva es Al-Sadr. Sadr significa frío en persa, debido a que el agua que contiene es entre las más frías. Lo que distingue a la cueva de otras del mundo es la facilidad del uso de los canales de agua en su interior, que debido a su amplitud facilita la circulación a través de los barcos ordinarios. La altura del agua en la cueva de Al-Sadr alcanza los 14 metros en el punto más profundo. La temperatura dentro de la cueva es de aproximadamente 16 grados y la temperatura del agua es de 12 grados. El pH de agua es muy cercano a la neutralidad y es igual a 8, y la profundidad se mide entre 0,5 y 15,5 metros. La dureza del agua de la cueva es alta y calcárea, por lo que no se recomienda beberla. Al-Sadr es una cueva viva y no se encuentra ningún gas venenoso en ella, y debido al flujo del aire, los visitantes no sienten la dificultad por respirar. Tampoco hay vida animal en la cueva debido a la falta de luz solar. Curiosamente, Al-Sadr es un tipo de cueva muy sólida y no ha experimentado ninguna destrucción en sus últimos 5 millones de años, ya que las estalagmitas y estalagmitas existentes en la cueva tienen la misma edad. Hasta el momento se han identificado 11.440 metros del total de los atrios de la cueva en varias etapas, y aproximadamente 2,2 kilómetros están siendo visitados por entusiastas. Alrededor de 1 millón de personas de Irán y el resto del mundo visita la cueva anualmente. Cruzar por las esquinas del corredor, los atrios, los senderos, las aguas cristalinas y las quebradas, cuya forma se han cambiado por el paso del tiempo, es emocionante para todo visitante. Hay nombres extraños en los signos que representan las formas extrañas de las rocas. El techo de la cueva, que en algunos lugares está hasta 10 metros por encima del nivel del agua, está cubierto con depósitos de carbonato de calcio puro y mezclado con otros elementos químicos. Estos sedimentos han producido diferentes estalagmitas con formas atractivas, y las estalagmitas han creado hermosos espectáculos en el suelo de la cueva y donde no hay agua. La fuente de agua de la cueva es el agua subterránea, y además es la lluvia atmosférica que fluye hacia el agua como gotitas de agua a través de la pared y el techo de la cueva. En general, esta cueva masiva se creó a través de la erosión y la formación de cavidades pequeñas en la masa de piedra caliza y la interconexión gradual de estas cavidades a lo largo de los años. De acuerdo con la clasificación térmica, el agua de la cueva se considera agua fría, que es muy clara y carece de un olor y sabor especiales, por lo que incluso en lugares con una profundidad de 5 metros se puede ver su lecho a una luz normal y a simple vista. El aire dentro de la cueva es ligero, limpio, libre de polvo y sin movimiento, y en caso de encender una vela no habrá ningún movimiento en la llama de la vela.
Irán hoy.
Durante miles de años, los comerciantes, viajeros y caravanas que viajaban por la ruta de la seda utilizaron Irán o la antigua Persia como centro de tránsito. El país desempeñó un papel importante en el transporte de mercancías del occidente al oriente y viceversa. La antigua Persia, con sus numerosos bazares y caravazares, debido a su posición geopolítica, fue una de las principales estaciones comerciales a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta enorme capacidad se estancó debido a guerras, conflictos políticos, sanciones y, en consecuencia, la falta de infraestructura. No obstante, las condiciones internacionales actuales han brindado a Irán una excelente oportunidad para desempeñar un papel importante en la implementación más amplia del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y el proyecto Cinturón y Ruta, y por lo tanto, transformarse en un centro de comercio regional mediante el desarrollo de su infraestructura de tránsito. Dados los costos más bajos y el tiempo más corto de comercio mediante el uso de sus corredores de tránsito, Irán puede volver a convertirse en el principal vínculo comercial entre Asia y Europa y en el proceso neutralizar de manera efectiva los intentos de Estados Unidos de aislar a la República Islámica de la economía global. De hecho, el potencial de tránsito de Irán está demostrando ser bien atractivo y el país se encuentra entre las fuerzas impulsoras de la diplomacia regional. Los expertos creen que las interdependencias económicas proporcionadas por dicha cooperación regional pueden establecer una medida de racionalidad y eficiencia y tal vez crear incentivos para la paz entre adversarios de larga data en Asia Occidental. Para echar un vistazo más de cerca a estos desarrollos potenciales, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Hace unos meses, un par de camiones del Principado de Ras Al Khaimah, en el noreste de los Emiratos Árabes Unidos, se dirigieron hacia el sur hasta el puerto de Sharjah. Los conductores los subieron a un transbordador especializado que cruzó el Golfo Pérsico hasta el puerto iraní de Bandar Abbas, donde desembarcaron en la terminal de Shahid Bahonar y se dirigieron directamente a las excelentes autopistas de varias bandas de Irán. Se dirigieron al noroeste de Irán hasta la frontera montañosa con Turquía. Luego, al cruzar la frontera de Bazargan, los conductores tomaron la ruta del suroeste hacia el puerto turco de Mersin, en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, se estableció una nueva ruta comercial, una en la que los actores regionales están saltando y podrían construir el tipo de lazos comerciales que fomentan las relaciones pacíficas en Asia Occidental.
Mehdi Khorsan, analista de asuntos de Eurasia
Hoy en día la región de Asia Occidental y especialmente la geografía de Irán se encuentran aproximadamente en el cruce de las rutas del mundo norte, sur y este-oeste. Y se considera como el punto de conexión de los tres continentes de Asia, África y Europa. Este mismo atributo le ha dado a la geografía de Irán una característica política única, así como la identidad, la capacidad y la oportunidad del carácter geoeconómico. Entonces, si esto se usa correctamente, puede traer a Irán grandes resultados económicos, políticos y de seguridad.
Los expertos internacionales indican que la ruta de Irán tiene mucho sentido. En total, el viaje desde los Emiratos Árabes Unidos al Mediterráneo dura solo 6 días, según la Organización Mundial de Transporte por Carretera. Eso es una fracción de los 21 días que se necesitarían para llevar una carga desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo a través del cuello de botella en el Canal de Suez y luego al Mar Mediterráneo.
Amin Tarafo, director de la Oficina de Comercialización, ministro de Transporte y Desarrollo Urbano de Irán, declaró:
En cuanto a infraestructura, contamos con alta capacidad y calidad. Me refiero a la red de tránsito de Irán, la cual conecta la geografía y las civilizaciones circundantes con otras partes del mundo. Creo que nuestras rutas de tránsito son de alta calidad y volumen. Por ejemplo, donde quiera que haya escasez de ferrocarriles, definitivamente hay carreteras de alta capacidad. O donde quiera que haya una necesidad de entrada a la vía fluvial, definitivamente tenemos puertos de alta capacidad. Ya sea en la costa norte del Mar Caspio o en la costa sur del Golfo Pérsico y el Mar de Omán.
Los abogados que se especializan en sanciones internacionales y derecho comercial han comentado que en este momento la mayor anormalidad histórica es la ausencia de Irán en el sistema de comercio global. El desarrollo de este corredor de tránsito tiene mucho sentido histórico y geográficamente, ya que Irán desempeñaría este papel importante.
Ali Apizadeh, economista.
Usted sabe que en este momento tenemos 12.000 kilómetros de vías férreas en el país y 60.000 kilómetros de redes viales. Por supuesto, esta es una red enorme. Del 50 al 60% de nuestras carreteras y la mayoría de nuestros ferrocarriles tienen capacidad de tránsito. Pero para alcanzar el objetivo de 300 millones de toneladas en el futuro, en efecto, necesitamos desarrollar nuestras redes de transporte. Creo que debemos actuar más rápidamente en esa dirección en términos de infraestructura y desarrollo de equipos.
Desde que se abrió la ruta comercial de Irán, aproximadamente 1.000 camiones han realizado el viaje entre Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, en su mayoría transportando mercancías de oeste a este, según las cifras proporcionadas por los funcionarios turcos locales y los medios de comunicación. Los productos, que tienen un valor total de millones de dólares, incluyen bienes de consumo duraderos, alimentos, cosméticos, maquinaria, repuestos y pertenencias personales que van y vienen. Al parecer, los viajes son facilitados por un solo juego de documentos de tránsito de $30 emitidos por la Organización Internacional del Transporte por Carretera, que son válidos en decenas de países de Eurasia.
Mehdi Horsan agregó:
El entorno internacional cambiante actual ha impactado a los principales corredores de tránsito internacional o el proyecto Cinturón y Ruta de China, ya sea en los campos de energía o carga, de una manera que tienen que depender de esta región estratégica crítica. Con el inicio de la guerra de Ucrania y los desafíos en el sur del Cáucaso a partir de 2020, la posición de Irán se ha vuelto muy importante debido a la seguridad estratégica que ofrece geográficamente.
Amin Tarafo, al respecto, dijo:
Según los estudios que hemos realizado, el cruce de cualquier tipo de mercancía en tránsito a través de las carreteras genera alrededor de $150,000 de ingresos para nosotros, directa e indirectamente. Lo que significa que crea algunos ingresos para el sector público y algunos para el sector privado. Tiene muchos beneficios para la gente en las regiones por las que pasa la mercancía en tránsito. Pero En mi opinión, aparte del valor mencionado, los beneficios generales de vincular los negocios y la economía a la geografía de Irán en el molde del tránsito no tienen precio. Y a medida que aumenten las interdependencias de los comercios regionales e internacionales con Irán, podemos esperar que nuestros ingresos y beneficios nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos de desarrollo.
De acuerdo con informes de los medios, Pakistán también está aprovechando una ruta iraní recientemente lanzada a Turquía, que reduce los tiempos de viaje de mercancías entre el sur de Asia y Europa de más de 40 días por mar a tan solo una semana. Además, las naciones de Asia Central, preocupadas por los cuellos de botella en los puertos del Mar Caspio, que han causado semanas de retrasos, así como la guerra en Ucrania, que ha impedido el tráfico de Eurasia, están mirando a Irán para recibir mercancías de un lado a otro.
Ali Apizadeh, economista.
Pero el tema de Azerbaiyán es una historia diferente. Como saben, Azerbaiyán tiene una alianza estratégica con Turquía. En esta alianza han pretendido impactar el corredor norte-sur en el occidente de nuestro país. Hemos sido testigos de cierto juego que están haciendo en términos de cuestiones militares y de seguridad. Por ejemplo, utilizando su influencia en Armenia. Turquía está trabajando mucho en estos temas. Por un lado, vienen a negociar y por otro utilizan la tarjeta de Azerbaiyán. Están haciendo todo lo posible para impactar el corredor de Astana, Bandar Abbas, para evitar que se implemente por completo. Pues tenemos otras opciones como las rutas que pasan por Armenia o el Mar Caspio. Creo que Azerbaiyán finalmente hará las paces con este problema. Pero, por ahora, funcionan principalmente como una herramienta para Turquía. O podemos ir más allá y mencionar el hecho de que permitieron que las bases israelíes se establecieran en su suelo, tratando de asustar a los inversores para que no invirtieran en Irán. Pero la República Islámica, naturalmente, puede tomar sus propias contramedidas para proteger sus intereses nacionales.
Comercialmente, el uso de Irán como ruta terrestre tiene mucho sentido. La escasez mundial de contenedores ha aumentado el costo del flete marítimo y la amenaza de la piratería o el terrorismo en el mar ha disparado las tarifas de los seguros. Una opción terrestre que coincida aproximadamente con la antigua ruta de la seda, que conecta Asia con Europa, reduce los tiempos de tránsito, reduce los costos de seguros y refrigeración, alivia otros cuellos de botella en el transporte y podría aliviar la escasez de la cadena de suministro. Y esto beneficiaría a empresas y consumidores de todo el mundo.
Amin Tarafo, director de la Oficina de Comercialización.
Tenemos una amplia cooperación con la República de Azerbaiyán. Compartimos los corredores de tránsito este-oeste y también norte-sur. Lo que significa que la ruta occidental de norte a sur a través del Mar Caspio se comparte con Azerbaiyán. Además, la conexión de Nahishevan y Azerbaiyán continental se realiza a través del territorio iraní. Entonces, tenemos beneficios comunes en los corredores mencionados, pero también tenemos competencia en ciertos aspectos, especialmente en la ruta que cruza el Mar Caspio. No puedo llamarlo otra cosa que competencia. Estamos compitiendo en rutas alternativas.
Otras opciones terrestres son menos factibles. Actualmente, Irán prohíbe el tránsito dentro de sus fronteras. Y grandes áreas de Siria siguen siendo inestables y en estado de conflicto armado. Eso deja a Irán sin ningún competidor factible.
Ali Apizadeh afirmó.
El hecho de que otros países estén tratando de reducir nuestra participación en el tránsito se debe solo a la competencia. Hay una dimensión política y otra económica en ello. Si queremos analizar el aspecto competitivo, tenemos la ventaja natural. Pero si queremos avanzar en nuestra ventaja competitiva en términos de mayores volúmenes y alcanzar nuevas metas, necesitamos desarrollar nuestra infraestructura y los sistemas de gestión relacionados. Y para este desarrollo, necesitamos inversión.
Una mayor integración económica con Irán, si bien es un impulso para los negocios, probablemente neutralizaría los intentos en curso de Estados Unidos de mantener aislada a la República Islámica. Sin embargo, hay evidencia de que, al menos en este caso, las naciones de la región eligen ignorar las preferencias estadounidenses. Habiendo dicho esto, los funcionarios de transporte iraníes dicen que todavía hay muchos problemas por resolver. El papel de Irán en el comercio y el tránsito ha aumentado considerablemente en los últimos años. En 2021, el tráfico de tránsito general del país aumentó en un 68%, mientras que el tráfico de tránsito por carretera se duplicó. Se pronostica que el tránsito crecerá otro 25% para fines de 2022.
Mehdi Khorsand, analista de asuntos de Eurasia.
Hoy en día, la economía es el tema principal. Si usted puede proporcionar una ruta segura, corta y económica para sus vecinos, ya sea los vecinos inmediatos o más allá de ellos, definitivamente elegirán sus tierras para cruzar. Esto le brindará la oportunidad de que las economías de otros países estén atadas y dependan de la suya. Y como resultado, usted ya no está solo en el escenario internacional.
A la luz del papel cada vez mayor de Irán en el comercio regional, la Organización Internacional del Transporte por Carretera y los sectores público y privado de Irán han mantenido conversaciones de alto nivel recientemente sobre las vías para una mayor expansión. El secretario general de la Organización Internacional del Transporte por Carretera viajó a Irán hace unos meses para discutir cómo el país puede continuar a lo largo de esta trayectoria positiva de comercio y tránsito. Mantuvo una serie de conversaciones de alto nivel, incluidas reuniones con el Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Asuntos Exteriores, las autoridades aduaneras, miembros de la Organización Internacional del Transporte por Carretera y la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura de Irán. Las autoridades iraníes y de la Organización Internacional del Transporte por Carretera expresaron su satisfacción por la forma en que han cooperado e implementado con éxito proyectos conjuntos para mejorar aún más los corredores este-oeste y norte-sur que cruzan Irán. El secretario general de la Organización Internacional del Transporte por Carretera afirmó que el crecimiento del sector de transporte de Irán en los últimos años ha sido impresionante, lo que lo convierte en el emisor número uno de los carnés del convenio TIR en 2021. El carné del TIR permite el transporte por carretera de mercancías en tránsito entre países miembros del convenio TIR. Facilita la circulación de mercancías en suspensión de derechos e impuestos al simplificar los trámites aduaneros.
Khorsand también dijo:
la parte de Chabahar, del corredor norte-sur, es muy crítica y muy estratégica, hasta el punto de que los países de Asia Central insisten mucho en ello. Por cierto, el presidente de Kazajstán, en su reciente reunión con el presidente Raisi, inquirió repetidamente sobre el desarrollo del proyecto ferroviario Sarach-Chahabar, porque Asia Central necesita tener acceso a las cálidas aguas del Océano Índico.
El secretario general de la Organización Internacional del Transporte por Carretera también declaró que la reciente apertura de las fronteras de Turkmenistán ahora conectará a China con Turquía y Europa a través de Irán, haciendo del corredor del sur una alternativa viable al del norte.
Amin Tarafo, director de la Oficina de Comercialización.
En mi opinión, el cinturón y ruta de China es un plan que busca entrelazar el desarrollo de China con el desarrollo de otros países más allá de sus fronteras occidentales. Lo que significa que empujará las fronteras comerciales, económicas y tal vez incluso de seguridad de China hacia el occidente. En consecuencia, por mucho que podamos interconectar nuestro propio desarrollo con el de China, creo que nuestro papel en el plan del cinturón y ruta aumentará. Quiero decir que deberíamos sentar las bases para la cooperación, de manera que el desarrollo de Irán se vincule con el de China. La experiencia muestra que China, especialmente en la innovación del cinturón y ruta, ha ido a lugares donde los desafíos ambientales son más bajos. Creo que podemos definir una buena cooperación con China, aunque en términos de la iniciativa cinturón y ruta, las rutas definidas siempre han incluido a Irán. A la luz de eso, podemos decir que hemos podido obtener una parte de los corredores de tránsito este-oeste.
Los funcionarios de la Organización Internacional del Transporte por Carretera y los actores públicos y privados iraníes también enfatizaron los beneficios del uso de herramientas comerciales digitales, como las del sistema TIR y la Convención CMR. La Convención CMR es una convención de las Naciones Unidas que se relaciona con varios asuntos legales respecto al transporte de carga por carretera. El Ministerio de Transporte expresó igualmente un fuerte interés en asociarse con la Organización Internacional del Transporte por Carretera para mejorar aún más la competencia profesional de los conductores y gerentes de transporte por carretera a través de los programas de capacitación y certificación de esta organización.
Mehdi Khorsand agregó:
déjame contarte un punto histórico brevemente. La existencia de muchos caravazares en la geografía de nuestro querido Irán es indicativo de que hemos tenido un papel en el tránsito a lo largo de la historia. Esto significa que Irán siempre ha sido la ruta más corta, segura y económica para los comerciantes. Puedes encontrar caravazares en todos los rincones del país que fueron elegidos por comerciantes de otros países.
Mientras tanto, la disputa entre Europa y Rusia por la guerra de Ucrania, que resultó en la imposición de duras sanciones contra Moscú, acorraló económicamente al gobierno ruso. Muchos países europeos cerraron sus fronteras a los productos rusos, lo que dificultó mucho que sus comerciantes pudieran acceder a sus mercados de destino. Como resultado, el país comenzó a buscar nuevas formas de distribuir sus productos en todo el mundo, especialmente en Asia, y el corredor internacional de tránsito norte-sur volvió a ser el centro de atención.
Khorsand:
hoy estamos viendo que el mundo está experimentando cambios. Los gobiernos ya no esperan obtener la aprobación de las grandes potencias como Estados Unidos. Este cambio de época ha brindado la oportunidad a los países de atender sus propias necesidades de manera directa y a través de un orden en red. Hoy, el desastre que le está pasando a Europa en términos de energía se debe a que los europeos insisten en su línea de pensamiento tradicional de seguir el orden estadounidense.
El acuerdo para lanzar el corredor internacional de tránsito norte-sur fue firmado por Irán, la India y Rusia en el año 2000. Sin embargo, a pesar de todo el interés y la campaña publicitaria, la tensión en la ruta se desvaneció con el tiempo debido a obstáculos geopolíticos, incluido el estancamiento económico mundial, las sanciones de Estados Unidos contra Irán, el conflicto en Karabaj y la pandemia. Ahora la red multimodal de barcos, ferrocarriles y carreteras vuelve a ganar importancia como el vínculo comercial más importante entre Asia y Europa.
Ali Abdizadeh, economista.
Los inversores estarían dispuestos a realizar inversiones en los corredores de tránsito por los potenciales beneficios y valor agregado para otros países. De hecho, tenemos el potencial para este escenario, pero necesitamos hacer nuestros propios planes decisivamente y con rapidez, para que nuestros competidores no se nos adelanten en apoderarse de nuestra cuota de mercado.
Según datos oficiales, una de las grandes ventajas de esta vía de transporte es que el costo del transporte de mercancías por este corredor es un 30% más económico. Por ejemplo, reduce a la mitad el tiempo que lleva transportar productos indios a Rusia. Irán puede usar esta ruta de tránsito para distribuir productos europeos en el menor tiempo posible y a un costo menor que otras rutas hacia el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Se predice que después de la operación completa del Corredor Internacional del Tránsito Norte-Sur, Irán podrá obtener 20 mil millones de dólares en ganancias de tránsito anualmente, algo que lo ayudará a reducir su dependencia de los ingresos petroleros en medio de las sanciones injustas e ilegales de Estados Unidos sobre el sector.
Amin Tarafo:
en mi opinión, las debilidades que podemos mencionar van más allá de las cuestiones estructurales. Están más bien relacionadas con temas de proceso, como el conflicto de intereses que puede ocurrir en un proceso de toma de decisiones, o impactos de la estructura de nuestro orden financiero, cuando queremos controlar una parte de nuestro sistema financiero. Eso crea una limitación en otra parte del sistema. Como tal, el sector del tránsito funciona de la misma manera. Este tipo de limitaciones se pueden llamar el cuello de botella de nuestro sistema de transporte.
La República Islámica ha estado tomando medidas serias para el desarrollo de su red ferroviaria. así como de sus puertos y su infraestructura marítima, a fin de alentar a más países a unirse al proyecto.
Tenemos un buen volumen de liquidez en el país. Teniendo en cuenta la alta tasa de rendimiento que ofrecen los proyectos de tránsito, podemos emitir bonos y proporcionar la inversión necesaria en estos proyectos. Pero también podemos crear financiación de proyectos y encargarnos de la financiación de esta manera. Entonces, estos son algunos de los métodos nacionales disponibles para nosotros, además de la inversión extranjera. En términos de inversión extranjera, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el gobierno están negociando actualmente con Rusia y algunos países de Eurasia. La implementación de algunos proyectos es inminente y estamos deseando que llegue.
Además de unir la India con Europa a través de este corredor, Irán puede conectar Asia Central con el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Los países sin litoral de Asia Central pueden utilizar el ferrocarril del corredor para acceder a alta mar. Kazajistán, Turkmenistán, Turquía, Irak y Afganistán también han mostrado interés en unirse al enorme proyecto de conectar sus ferrocarriles con los de Irán. A principios de este mes, Kazajistán llegó a un acuerdo con la República Islámica de Irán para utilizar la red ferroviaria del país y el puerto sureño de Shahid Rajai para el tránsito de mercancías a las regiones de Asia Central y la Comunidad de Estados Independientes. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.